Continuamos en nuestro tiempo, lo hacemos con física. Nos acompaña esta mañana la profesora Cristina Santamarta. Hola, buenos días.
Buenos días.
El profesor Daniel Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y el profesor y coordinador de la asignatura, Carlos Antonanz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a continuar hablando de mecánica. Será el tercer programa que dedicaremos a esta parte de la física. Y vamos a empezar haciéndolo y hablando de impulso, de cantidad de movimiento y de centro de masa. ¿Qué conceptos tendríamos que tener claros en este tema?
Pues hay que tener claros dos conceptos. Uno, en qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento. Y el segundo, hay que tener claro que el centro de masas describe el movimiento de un sistema de partículas, aunque el movimiento del sistema sea muy complicado. Es decir, que todo un sistema de partículas se puede reducir a un centro de masas, y estudiando el movimiento del centro de masas es como si estudiáramos todo el sistema, por complicado que sea. El centro de gravedad lo vimos en el tema 5, que coincide con el centro de masas si la gravedad es constante. Entonces, como siempre vamos a hacer los problemas con gravedad constante, nos da igual hablar de centro de masas que de centro de gravedad. La cantidad de movimiento la podemos ver como la dificultad para parar un cuerpo que está en movimiento. Más o menos, se define como la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Cuando la velocidad es constante, tenemos una aceleración que es cero, por lo tanto una fuerza que es cero. Entonces, cuando la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre el sistema es cero, la cantidad de movimiento se conserva, porque no depende de la aceleración, depende solo de la velocidad. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es típico para aplicarlo a choques, como los choques entre bolas de billar. Luego hablaremos ya de la diferencia entre choques elásticos y choques inelásticos, o a choques entre partículas nucleares, para analizar la propulsión de cohetes. La cantidad de movimiento que pierden los gases de la combustión en un cohete es la que gana el cohete, por ejemplo.
Este sería el tipo de problemas que se podrían hacer de esta parte, digamos. Son los problemas típicos.
Sí, los problemas más típicos van a ser los de choque, más que los de que he hablado del cohete, que bueno, también se puede dar, pero es más típico el de choques. Hay que recalcar aquí también que la cantidad de movimiento es una cantidad, una magnitud vectorial. Así como la velocidad es vectorial, pues la cantidad de movimiento, que es la masa, que es un numerito, es una constante, por la velocidad, que es un vector, da un vector. Es decir, la cantidad de movimiento tiene dirección y sentido y magnitud.
Recalcando lo que dice Cristina, es una magnitud vectorial. Entonces, como tal magnitud vectorial, cuando se conserven, que luego veremos un poquito más adelante, esta magnitud vectorial se conserva su módulo, su dirección y su sentido. Se va a mantener constante lo que llamamos la P sub X en el eje de las X, la proyección en el eje de las X de ese momento lineal. Con respecto al eje Y también se va a conservar, al igual que con respecto al eje Z. En los problemas que pondremos nosotros para los exámenes, no hay más que una dirección, por lo tanto no habrá ese problema, pero que sepan que es una magnitud vectorial y que se conservan cada una de las proyecciones de ese módulo sobre el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z.
Ya comentando los problemas típicos que se ponen en este tema, siempre vamos a hablar de choques perfectamente elásticos o choques perfectamente inelásticos. En ambos tipos de choques se conserva siempre la cantidad de movimiento. La diferencia es que en los choques elásticos también se conserva la energía mecánica total, y en los que son perfectamente inelásticos no se conserva la energía total, sino que parte de la energía mecánica se convierte en energía calorífica. Entonces, esto es más o menos los problemas más interesantes que harán de este tema.
Hace años pusimos un problema en el que había un pez, estaba en el agua y estaba quieto un pez pequeñito. Y llegaba un pez grande con una cierta velocidad, abrió la boca y se comía el pez pequeñito. Y se preguntaba cuál era la velocidad del conjunto pez grande, pez chiquito comido después de la ingesta. Y es justamente un problema de choques. No es el sentido propio de que estén chocando, sino han interaccionado de alguna forma. Uno abre la boca, entra dentro del otro y continúa el movimiento. Entonces, eso es un problema de choques. Y es un choque que es perfectamente inelástico. Por lo tanto, se conserva el momento lineal, pero no se conserva la energía. Eso es uno de los problemas que pusimos hace años. Y que me gustaría que entendieran que la física también puede ser un poco recreativa en ese sentido.
Pues vamos a continuar. Y vamos a continuar con el concepto de centro de masa. ¿Dónde se aplica?
Pues el concepto de centro de masa se aplica siempre que uno tenga un sistema compuesto con varios componentes. Volviendo al ejemplo de los dos peces, por ejemplo, pues los dos peces, tanto antes como después de que el grande se coma al chico, forman un sistema compuesto por dos elementos, el pez grande y el pez pequeño. El centro de masa se calcula como una media ponderada de las posiciones, es decir, la coordenada X del pez grande multiplicada por su masa, de ahí viene lo de ponderar, más la coordenada del pez pequeño multiplicada por su masa y dividido por la masa total, para que al final nos quede una coordenada que está entre uno y otro. Esa es la posición del centro de masas. Y la gracia que tiene es que, gracias a la ley de conservación del momento lineal, nosotros lo que vamos a observar es que cualquier fuerza que se ejerza sobre el conjunto de los componentes del sistema va a desplazar el centro de masas como si realmente la fuerza se estuviera ejerciendo sobre él. Entonces nosotros podemos tener distintas partículas, ya estén interactuando o no estén interactuando, es decir, estén atadas por cuerdas o interactuando eléctricamente o como sea, cayendo, y nosotros cuando cae conocemos cuál es la fuerza, que es la fuerza de la gravedad. La posición del centro de masas va simplemente a ser la de un cuerpo abstracto que esté localizado en esa posición del centro de masas, independientemente de cómo sean los movimientos de todos los cuerpos que forman el sistema con los cuales calculamos el centro de masas.
Por ejemplo, el problema de los cohetes cuando estallan en el aire, ¿no?
Exactamente. Cuando nosotros lanzamos un cohete, despreciando rozamiento con el aire y todo esto, la trayectoria de todas las partículas luminosas que salen cuando el cohete explota, el centro de masa de todas esas partículas sigue describiendo la misma trayectoria parabólica que llevaba el cohete al principio. Entonces es una manera muy sencillita de saber por dónde van las cosas, aunque no tenemos los detalles de todas las posiciones de las luces del fuego de artificio.
Así sabremos dónde va a caer el palo del cohete.
Como ven, todos estos pueden ser enunciados de problemas, tanto los peces como los cohetes. Y vamos a seguir.
Y más.
Y vamos a seguir hablando de rotación. En las aplicaciones de las leyes de Newton se vio el movimiento circular. Pues, ¿qué conceptos nuevos se van a estudiar?
Sí, en las aplicaciones de las leyes de Newton vimos lo que era la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta, y aquí se van a estudiar ya las magnitudes que son directamente del movimiento circular. El desplazamiento angular, que es el ángulo que describe un cuerpo que se está moviendo en un círculo, que no es lo mismo que el desplazamiento lineal. Entonces hay que tener en cuenta que si tenemos un disco, las partículas que estén más cerca del centro van a tener un desplazamiento lineal más pequeño que las partículas que están en la periferia del disco, aunque su desplazamiento angular haya sido el mismo, si se han movido 45 grados, pero el desplazamiento lineal no es el mismo dependiendo de la distancia al centro. Lo mismo para la velocidad. La velocidad angular, que es el ángulo que se barre en una unidad de tiempo, va a ser la misma para las dos partículas. Sin embargo, la velocidad lineal va a ser más alta para una partícula que está en la periferia que para una partícula que está en el centro del disco. Eso lo sabemos también con los columpios estos, que son un disco que gira. Si nos ponemos cerca del centro, cerca del eje de giro, nos mareamos menos que si nos ponemos en la periferia, porque vamos mucho más rápido. La relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, o sea, por la distancia al eje de giro. Cuanto más grande sea la distancia al eje de giro, más alta será la velocidad lineal.
Aquí es importante también, y me gustaría dedicar un segundo a hablar de las unidades. Hay que tener cuidado también con las unidades.
Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Si la velocidad angular no está expresada en radianes partido por segundo, la velocidad lineal no estará expresada en metros partido por segundo. Como hemos dicho ahora mismo, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, se multiplican. Pero si esa velocidad angular, como muchas veces hacemos en los problemas, porque los profesores somos así de malos, la damos en otras unidades que no son radianes por segundo, sino vueltas por segundo o vueltas por minuto, hay que pasar siempre esa velocidad a radianes por segundo para que luego todas las preguntas acerca de velocidades lineales, desplazamientos, salgan en el sistema internacional.
Eso es algo que siempre hemos dicho desde el principio. Tomamos los datos, pasamos todos los datos al sistema, nuevamente al internacional, y después empezamos a trabajar. Si empezamos a juntar revoluciones por minuto con metros o con centímetros, lo que sale es algo que tiene una unidad rarísima y que no estamos dentro de sistema. Como norma, como siempre les recordamos, pasamos unidades desde un principio de cualquier sistema internacional, y después empezamos a trabajar.
Siempre lo recordamos. Y vamos a continuar hablando del movimiento circular. ¿En el movimiento circular siempre hay presente algún tipo de aceleración?
Aceleraciones en el movimiento circular hay siempre al menos una, que es la que mantiene el movimiento circular. Recordemos la primera ley de Newton, que si no hay fuerzas, los cuerpos se mueven en línea recta. En este caso, como no se está moviendo en línea recta, hay una fuerza y hay una aceleración asociada a esa, que es la aceleración centrípeta, que mantiene el cuerpo dando vueltas alrededor del centro de giro. Pero luego además puede haber una aceleración en la dirección del movimiento, que va a tener su correspondiente aceleración angular. que va a estar medida en radianes partido por segundo al cuadrado. En este caso, otra vez como antes, la relación entre la magnitud angular y la magnitud lineal va a ser multiplicar por el radio. Y de nuevo, siempre teniendo en cuenta las unidades correctas.
¿Siempre que hablamos de giro se puede definir un momento?
Sí, como ya vimos en el capítulo 5, en el que hablamos del momento de la fuerza y poníamos el ejemplo de una puerta que gira alrededor de sus goznes, se define en el movimiento circular el momento de inercia. La tendencia de un objeto a no cambiar su estado de movimiento es lo que se denomina inercia, que también tiene un significado popular. Y la inercia, a cambiar de estado, digamos, en la rotación, no depende solo de la masa del objeto. Depende también de cómo esté distribuida. Es decir, no es lo mismo un disco que un aro, aunque ambos tengan la misma masa, porque el disco tiene repartida su masa por toda la superficie y el aro la tiene solo en la periferia. Entonces, en la rotación, esa equivalente a la masa, digamos, que tenemos en el movimiento lineal, es el momento de inercia. El momento de inercia se define como la masa por la distancia al cuadrado al eje de giro. Entonces, bueno, pues los momentos de inercia de un aro, de un disco, de una esfera, están todos definidos. También hay que dar como pista que si ponemos algún problema de momentos de inercia, nosotros les daremos la expresión del momento de inercia, no se los tienen que saber todos. Entonces, hay pocos problemas de momentos de inercia, pero lo que hay que entender de verdad es que el momento de inercia en rotación es equivalente a la masa en los momentos lineales. De hecho, donde la fuerza es igual a masa por aceleración en los movimientos lineales, aquí se considera la segunda ley de Newton, dice que el momento de la fuerza es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Vale? Masa por aceleración es igual a momento de inercia por aceleración angular.
¿Podemos pasar de tema y podemos pasar al tema de la gravedad?
Sí, porque ese tema de interrotación es bastante complicado y es de los temas, junto con gravedad, de los tres bloques que los alumnos pueden coger, o bien gravedad y rotación, o bien inducción magnética, o bien los temas referentes a la física moderna, a la mecánica cuántica, son de los tres bloquecitos que pueden elegir una de las preguntas en el examen. Si no les gusta esta parte, pueden coger de electricidad, y si no, la pueden coger de física moderna. Es una opción que tienen los alumnos en junio y en septiembre.
Muchos de los científicos famosos pues han hablado del movimiento de los cuerpos celestes. De hecho, ahora está prácticamente de moda con el estreno de una película y se ha hablado mucho de Ptolomeo y se habla mucho de Aristarco y de Hipatia. Y, en fin, este tema es un tema que ha preocupado desde siempre a los filósofos desde la antigüedad.
Sí, de hecho, queríamos hablar un poquito de Newton a cuento de la película, porque en la película se supone que Hipatia descubre las trayectorias elípticas de los planetas y, bueno, eso está muy por demostrar. Según dicen los biógrafos de Newton, también hay inexactitudes, por supuesto, en las biografías porque no estaban allí para contarlo. Halley, el que dio nombre al famoso cometa Halley, le vino a comentar a Newton que cómo serían las órbitas de los planetas suponiendo que la gravedad fuera inversa a la distancia al cuadrado, la fuerza de la gravedad. Y Newton le respondió rápido, serían elipses, que es así como son, de lo cual también se deduce de las leyes de Kepler. Y Hipatia estaba unos siglos más atrás, vamos, no se supone que sabía estas cosas. Newton es un señor muy curioso que discutía también con Hooke, que hablamos el otro día de la ley de Hooke, porque Hooke sostenía que la luz estaba compuesta por ondas y Newton le rebatía diciendo que no, que eran corpúsculos, hasta que ya en el siglo XX se llegó a comprender la dualidad onda-corpúsculo. Pero repasando en la historia se ven todos los conceptos físicos que ahora utilizamos y que Newton ya desgranaba, porque Newton entró en gravedad, en mecánica, en óptica, en todo.
En la película de Ágora se hace un comentario sobre las trayectorias que llevan los satélites, los cometas,
las errantes.
Y entonces, las trayectorias que llevan, suponiendo la Tierra como el centro del universo y el resto alrededor, son muy complicadas. Si vamos al Escorial, en el año 1550 hubo un regalo del reino de Nápoles, si no me equivoco, a Felipe II, mostrándole cuál serían en una estructura metálica, los movimientos de todo planeta alrededor de la Tierra. Y la estructura es complicadísima, es muy muy complicada. Cuando nosotros vemos ahora mismo con la estructura del Sol en el centro y de alrededor el resto de los planetas, es mucho más sencilla. Parecía sencilla, pero el no ser directamente el centro del universo es una cosa que hasta hace poco nos ha molestado muchísimo. Yo creo que aún sigue molestando.
Dedicaremos de todas las maneras alguna vez algún programa dedicado íntegramente a Newton, ya como figura, precisamente por ser pues un hombre que tocó tantísimos campos y abarcó todo. Tendríamos que dedicarle alguna vez un programa completo. ¿Continuamos hablando de gravedad?
Sí, precisamente hablando de Newton, lo primero que hay que enunciar en este tema es la ley de la fuerza de la gravedad, que es una constante G, por la multiplicación de las masas y dividido por la inversa de la distancia al cuadrado que separa estas masas. Entonces, bueno, el enunciado este, que parece que es sencillo, no se pudo demostrar hasta después de un siglo de su publicación. Y lo que suponía Newton era que el comportamiento de los cuerpos sobre la Tierra era también válido para los cuerpos celestes, y reducía los cuerpos celestes a un punto, como hemos hablado antes, por ejemplo, del centro de masas. A él le daba igual cuál fuera el diámetro del planeta, lo consideraba como un punto. Y eso fue lo que fue revolucionario en su tiempo, ver que el movimiento de los cuerpos celestes cumplía las mismas leyes que el movimiento de los cuerpos en la Tierra y que era independiente de cómo fuera el cuerpo, se podía reducir todo a un punto. Entonces, con esta expresión de la fuerza de gravedad, pues se pueden resolver también muchísimos problemas que pondremos en este tema.
Lo que nos interesa en gravitación son dos cosas en concreto. Una es saber calcular el periodo de rotación de cualquier planeta alrededor del Sol, por una parte, y luego por otra parte, ser capaz de calcular lo que es la velocidad de escape de algún cuerpo celeste. Son las cosas que mayor interés tenemos dentro de este tema. Es un tema muy bonito, pero es un tema también muy complicado. Cuando se habla de trayectorias, hay que saberse las leyes de Newton, hay que saber si podemos hacer alguna aplicación de esa de fuerza igual a constante de la teoría universal, producto de masa partido por la distancia al cuadrado entre los centros de masas de esos dos cuerpos, pero fundamentalmente es calcular cuál es ese periodo de rotación y cuál es la velocidad de escape, que no voy a contar las fórmulas aquí porque tampoco me merece la pena, para pasar yo creo que directamente al tema de oscilaciones, que es lo último que nos queda.
Aquí se puede ver también lo que hablábamos anteriormente. Aquí también se utiliza la aceleración centrípeta en el movimiento de un satélite respecto a su planeta, por ejemplo. La aceleración que le mantiene en esa órbita es la aceleración centrípeta.
Pues vamos a hablar de oscilaciones. ¿A qué se denomina oscilación?
Una oscilación es una variación sostenida alrededor de un punto de equilibrio en la posición de un cuerpo. Por ejemplo, un péndulo. Si sujetamos un péndulo y lo desplazamos ligeramente, empieza a oscilar de un lado a otro. Este movimiento del péndulo además va a ser muy regular. Estos movimientos que son muy regulares se llaman movimientos armónicos o armónicos simples, y tienen además una expresión matemática muy sencilla en términos de una función seno de una frecuencia multiplicada por el tiempo.
¿Qué magnitudes son propias del movimiento oscilatorio?
Pues como decía Daniel, hay dos características fundamentales. Una es la máxima amplitud de ese movimiento oscilatorio y, por otra parte, cuál es esa frecuencia en la oscilación. La expresión que él ha comentado era X, la amplitud en un tiempo dado, es igual a una amplitud máxima por el seno o coseno, es lo de menos, de una frecuencia angular, una omega, por el tiempo. Esa omega es 2 veces pi partido por el periodo de oscilación. Las magnitudes importantes son, por lo tanto, el periodo o la frecuencia, que es la magnitud inversa, y esa amplitud máxima. Todo esto está relacionado con problemas de la ley de Hooke. Hemos hablado al principio de la ley de Hooke, de la fuerza es igual a menos k por x, cuando esa k es una constante. Cuando aplicamos la segunda ley de Newton, vemos cuánto vale la aceleración, cuánto vale la velocidad y cuánto vale la posición. Esa posición que nos sale justamente es esa x por un valor máximo de la amplitud por el coseno o el seno del 2 pi t partido por el periodo. Calculamos a partir de ahí la velocidad y a partir de ahí calculamos la aceleración. Y es importante hablar de cuál es la energía que tiene un cuerpo que está sometido a un movimiento oscilatorio, que es exactamente un medio de K por A cuadrado, que es la energía total del sistema, dividido en dos partes. Una parte energía cinética y una parte es energía potencial.
¿Algo más para acabar este tema?
Simplemente que conociendo la expresión de la energía se resuelven multitud de problemas de los que nosotros podemos plantear. Son problemas muy, muy facilitos. Un ejemplo de movimiento armónico simple, pues como ha dicho antes Daniel, es un péndulo, y a raíz del péndulo pues se pueden poner muchos problemas que son cortitos. Es interesante que los practiquen.
Pero mañana vamos a continuar hablando y vamos a hacerlo de electricidad. Así que hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.